Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a este nuevo ciclo 2020 de Palabras Jóvenes, de Grandes Hombres, desde Radio María Argentina para todos los que nos escuchan. Muy buenas noches, les habla el padre Alejandro Nicola. Un enorme placer poder compartir este ciclo donde de mano de los padres de la Iglesia queremos seguir profundizando en este legado que ellos nos han sabido dejar para que podamos crecer en nuestra fe, profundizando así en la lectura de la Escritura que es vivida en la Iglesia. Le doy la bienvenida a Augusto, que nos acompaña también en esta noche. Bienvenido, Augusto. Qué lindo estar de vuelta contigo en nuestro programa.
Buenas noches, Alejandro. En este miércoles otra vez nos encontramos. Te saludo desde acá, desde casa, con el mate preparado. Buenas noches, Fede, también, que nos estás acompañando, y a todas las personas que desde los distintos lugares nos acompañan escuchándonos.
Federico Stucker nos acompaña desde los estudios de Radio María. Bienvenido, Fede. Muchas gracias por toda tu ayuda. Gracias a toda tu magia musical que nos vas a ayudar en esta noche y también en la transmisión en este modo distinto de hacer el programa. Federico en los estudios, Augusto en su casa, yo desde la casa parroquial aquí de Cristo Redentor en Barrio Jardín, en la ciudad de Córdoba. Bueno, saludamos a todos, ¿no? A todos los que de una u otra manera ayudan, a Karen también, que está trabajando tomando las notas de nuestro programa para después subirlo a la página, con Néstor, que no nos puede acompañar, pero que sin embargo está muy cerquita, también con Martín García, toda la radio, la gran familia de Radio María en los estudios, pero también la familia grande de Radio María en cada uno de sus hogares. Así que bienvenidos a cada uno de ustedes, bienvenidos a todos, para hacer nuevamente un ciclo donde este año hemos elegido justamente como tema poder hablar de los padres y la pandemia. Es justamente un tema que nos atraviesa por todos lados, del cual todos hablan, todos opinan. Bueno, no sé si ser una voz más en esto, pero por lo menos tratar de acercarnos y tener una visión cristiana frente a todo esto. Así que desde ya les damos la bienvenida a los que quieran sumarse, cada uno en su casa, a lo mejor, como decía Augusto, tomando un matecito, a lo mejor otros preparando la cena, quizás algunos se hayan dispuestos allí más tranquilitos para compartir. Así que bueno, los canales de comunicación están abiertos, ahí Augusto nos va a recordar para aquellos que quieran comunicarse con nosotros.
Te recordamos que podés comunicarte para dejar un mensaje grabado al teléfono 0810-777-7777 o enviarnos un mensaje al WhatsApp al 351-8-171-593 o un mensaje de texto al 351-200-0040.
Entonces, ahí ya están abiertos los canales. Esta es una gran mesa. Podemos decir que hoy hacemos el programa cada uno desde su casa, cada uno de sus hogares. Y qué lindo así poder aprender más, poder reflexionar juntos, poder rezar también cada una de las intenciones que hay en el corazón de ustedes, pero sobre todo abriendo la mente, abriendo el corazón para dejarnos sorprender por lo que los padres de la Iglesia tienen para decirnos en este día, en esta noche. De esa manera queremos compartir con ustedes una pregunta que nos ayude, una consigna que nos ayude a pensar, a reflexionar un poquito, que despierte nuestras neuronas y que, bueno, que a partir de esta pregunta nos animemos a ir compartiendo en los distintos canales que recién Augusto les mencionaba. ¿Cuál es la consigna de esta noche, Augusto?
Y la consigna, como decías, que nos puede despertar, a lo mejor también nos puede zarandear, como quien dice, ¿no? La pregunta es la siguiente. ¿La pandemia del coronavirus es un signo del fin del mundo? ¿Cuál es la actitud cristiana frente al final de los tiempos? Una pregunta interesante, ¿no? ¿Esta pandemia del coronavirus es un signo del fin del mundo, un signo del reino hoy? Se la dejamos para que la podamos compartir.
Queda picando, como dicen allí a veces. Bueno, a veces estas preguntas, bueno, justamente nos movilizan para que no nos conformemos simplemente con una primera impresión, sino que de esa manera nuestra mente también se anime a pensar lo que hay en el corazón y lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar, lo que nuestra fe nos dice. Entonces, de esta manera dejamos abierto nuestro primer bloque en esta noche de este miércoles en Palabras Jóvenes de Grandes Hombres. Vamos a la música.
Cielo y es el mismo sol, son las mismas calles, pero yo no soy el mismo. Y como un turista puedo caminar, descubriendo cosas nuevas al andar, porque estás conmigo. Porque estás conmigo, empiezo a descubrir las cosas sencillas que antes no viví. La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti. La voz que grita en el silencio que me quieres aquí, cerca de ti. Beso tuyo en cada gota que me moja al andar, la luz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar, me haces vivir, me haces reír y respirar. Estabas conmigo, no pude entender que estaba rodeado de tanto placer, de tantos motivos. Y de mi rutina tuve que salir para detenerme y verte sonreír y sentirme vivo. Porque estás conmigo, empiezo a descubrir las cosas sencillas que antes no viví. La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti, la voz que grita en el silencio que me quieres aquí. Sonido de un pequeño al llorar.
Bueno, te recordamos entonces en esta noche la consigna del programa, la pregunta de hoy, que preguntábamos, nos cuestionábamos si la pandemia del coronavirus es un signo del fin del mundo y cuál es la actitud cristiana frente al final de los tiempos. Para eso te vamos a recordar también los canales de comunicación, que puedes dejar tu mensaje grabado al 0810-777-7777 o un mensaje en el WhatsApp al 351-8-171-593 o un mensaje de texto al 351-200-0040.
Muchas gracias, Augusto. Entonces, seguimos con lo que tenemos para compartir esta noche. Sería bueno que, si alguno no nos escuchó, el miércoles, en realidad fueron hace 15 días, el miércoles pasado estuvo el momento de adoración, así que no tuvimos nuestro programa. Y si alguno no se conectó, bueno, justamente en aquella ocasión, en el primer programa de este ciclo 2020, habíamos estado compartiendo un poquito sobre San Cipriano de Cartago, un autor del norte del África, que vivió en el siglo III y que justamente a partir de él es donde estamos compartiendo algunos textos que nos puedan ayudar a iluminarnos en una situación que a él le tocó protagonizar en su tiempo, que fue una peste muy grande que hubo por todo el Imperio Romano. De acuerdo a eso, nosotros tenemos que ubicarnos en el siglo III. Cipriano, Cartago es la capital en el norte del África y era una de las ciudades de puerto importante de la cuenca del Mediterráneo. En esta época tenemos que saber o recordar quizás que el Imperio Romano está llevando adelante una gran persecución contra los cristianos. La historia de la Iglesia nos dice que justamente hubo tres grandes periodos de persecuciones, donde una primera fueron persecuciones más de tipo individual, después ya una segunda oleada, más persecuciones en masa, y la última ya se quería borrar completamente a los cristianos del mapa. Estamos en este segundo momento de persecuciones, por eso muchas veces vamos a encontrarnos que en los textos de Cipriano habla de los cristianos, de los paganos que nos persiguen, está haciendo referencia un poquito a esta situación de la persecución. Y como obispo de este lugar, le tocó alentar fuertemente a las comunidades, sobre todo a aquellos que tenían miedo de ser asesinados, de ser martirizados, y por lo tanto renunciaban, apostataban a su fe cristiana, y luego pedían ser reincorporados a la comunidad. En esa época se los llamaba los lapsi, que quiere decir los que han caído. Y bueno, algunos no estaban tan contentos con reincorporar a aquellos que por miedo, por vergüenza, no se habían animado a vivir hasta el extremo la fe cristiana, la fe que los llevaba justamente a dar testimonio público. Entonces, de hecho, el mismo Cipriano también corrió riesgos y estuvo mucho tiempo escondido en una cueva en las afueras de la ciudad hasta que terminó derramando su sangre para dar testimonio de Jesucristo. Mientras tanto van sucediéndose distintas circunstancias. Entonces, Cipriano es un autor, podríamos decir, más que de escritorio, es un pastor. Es alguien que está atento a las problemáticas, a las necesidades de la gente de su época, pero que tiene muy en cuenta que a su vez mantiene la importancia de mantener una comunión con los otros obispos de las otras comunidades aledañas. Entonces tenemos muchísimas cartas de Cipriano y algunos trataditos más chicos, que son más que todo algunas reflexiones, algunas homilías En estos días, por ejemplo, en la liturgia de las horas, en el oficio de lectura, se lee el Tratado del Padre Nuestro, un comentario bellísimo de Cipriano de Cartago sobre la oración del Señor. Nosotros hemos empezado a leer en el primer programa de Palabras Jóvenes, hemos empezado a leer una obrita que se llama De Mortalitate, que podríamos traducir acerca de la muerte o la peste, también conocida así.
¿Te parece entonces, Ale, que podamos recapitular como algunas cuestiones claves de lo que comentábamos en el programa anterior? A partir de esto que vos mencionabas, esto de la peste o la peste cipriana, ¿te parece?
Exactamente, la peste cipriana ha sido conocida de esta manera en los manuales de historia, de hecho aparece en los anales de la historia civil como una de las grandes epidemias que azotó la antigüedad. En el siglo III, justamente en el año 250 y durante 20 años se extendió esta peste, que tuvo las características de una fuerte gripe, con algunas hinchazones, dice, en el cuerpo, y que llegaron a morir, hay testimonios escritos que dice que morían hasta 5.000 personas en la ciudad de Roma. Fíjense que los testimonios dicen que la gente dejaba a los muertos tirados en la calle, no había nadie que los recogiera, se escapaban de uno para el otro para no contagiarse, no contaminarse con los muertos, e iban amontonando los cadáveres, los diríamos en las veredas, en las calles, ¿no? O sea, un espectáculo bastante aterrador, bastante apocalíptico en ese sentido, porque la gente huía de un lado al otro para no contagiarse, para no pescarse esta enfermedad, y ahí se contagiaron tanto los cristianos como los paganos, los que esto se difundió rápidamente. Entonces Cipriano, frente a esto, lo primero que dijo, bueno, la primera actitud es la de la caridad, y se puso al frente de la comunidad y dijo, bueno, o sea, más allá de que sean paganos, de que no crean en el Dios de Jesucristo, tenemos que socorrerlos, tenemos que atenderlos. Y así empezó a organizar toda la solidaridad, podríamos decir, las obras de caridad en ese momento.
Y tiene una actitud bastante particular también frente al miedo de sus fieles, ¿puede ser?
Sí, o sea, también habíamos leído justamente que el miedo, o sea, paraliza y muchas veces hace que uno quiera escaparse, quiera huir. Entonces, frente a eso les llama la atención, ¿no? Y dice, fíjense, o sea, el miedo no es cristiano, dice. O sea, la actitud del cristiano es la esperanza. Entonces hay que enfrentar esta situación sabiendo que tenemos que tener la mirada puesta en el cielo. Esa es quizás la gran invitación de esta obrita que hace Cipriano y que nosotros queremos seguir profundizando. Esta noche vamos a seguir dando unos pasitos más, pero no se trata de escaparse, no se trata de huir, sino que se trata de una actitud profunda con la cual enfrentar esta realidad. ¿Hay algunos llamados, algunos mensajes, Augusto?
Hay algunos mensajitos que nos van llegando. Nos dicen, buenas noches, los extrañé, padre Alejandro y Augusto, feliz de escucharlos. Sandra desde aquí de Córdoba. Muchas María, gracias, que nos saluda desde Río Tercero. Norma, también desde Goya, que dice que nos escucha siempre. Rosa, que nos dice, ya contestando a la consigna, desde Misiones, nos dice, buenas noches. Yo pienso que no. Es un tiempo de cambio en el mundo entero. Gracias, bendiciones. Nicolás también que quiere compartir su idea sobre la consigna, y ese es el medio que puedes hacerlo, Nicolás, te confirmamos a través del WhatsApp. Y hay algunos más, si querés después los leemos.
Bueno, pues hay una llamada, Federico, ¿la compartimos?
Buenas noches, hola padre y a su compañero, a la audiencia de Radio María. Habla Horacio de acá de la ciudad de Río Cuarto. Bueno, quiero participar humildemente, no sé si vale decir que es un aporte ínfimo, insignificante, con respecto a la consigna. Indudablemente, quizás pique de soberbio, ¿no? Que es uno de los tantos signos, porque el Señor ya lo profetizó, lo vaticinó cuando dijo, ¿y cuándo será esto? A propósito, cuando él anunciaba, bueno, de que de que vendría, habría nación contra nación, guerras, terremotos, pestes, las potencias del cielo se conmoverían. Y bueno, está claro que es uno de los tantos, a través de todos los tiempos, manifestaciones que nos vamos en este peregrinar encaminando hacia eso que va a ser el fin, la restauración plena con la venida de él, con la parresía, digamos. O sea, para hacerla corta, indudablemente esta peste es partícipe necesaria, o partícipe no secundaria, sino necesaria de todo este aluvional combinación o conjunto de signos, sin ser apocalípticos en el mal sentido de la palabra. Pero el Señor ya lo vaticinó. O sea, nos vamos aproximando a eso que Él claramente nos reveló. Buenas noches, buen programa. Adiós.
Bueno, Horacio, muchísimas gracias. Allí desde Río Cuarto, qué alegría también saber que estamos compartiendo en esta noche. Gracias por tu aporte. Viene justamente con motivo de tu pregunta, ya la vamos a ir también encontrando elementos en esta noche para irla respondiendo juntas. ¿Sí? ¿Hay otro llamado, Fede, me parece?
Buenas noches, Radio María. Soy Nicolás de Córdoba Capital y quisiera compartir mi idea con respecto a la consigna de cómo debemos ver la pandemia y el fin de los tiempos desde la perspectiva cristiana. Creo que, como dice nuestro Señor, nadie sabe el día ni la hora, y el padre Alfredo Sáenz nos ilumina un poco con respecto a esto, que si bien nadie puede saber la fecha exacta, sí a veces pueden verse los síntomas. Creo que lo importante es estar preparado, y esta preparación siempre tiene que ser espiritual, para que la venida del fin de los tiempos, sea cuando sea, nos encuentre cercanos al Señor y buscándolos. Me parece muy bueno el programa y es muy interesante que podamos analizar estos temas de actualidad a la luz de los padres de la Iglesia. Muchas gracias.
Muchas gracias a vos, Nicolás, gracias por tu aporte. Bueno, ya se van sumando distintas perspectivas, distintas opiniones, que bueno, o sea, de los dos llamados tenemos como distintos elementos, yo no diría opuestos, sino complementarios, y que bueno, que la palabra de Dios nos vaya iluminando. Son situaciones complejas que nos tocan vivir, y bueno, esto es lo que hace la Iglesia, ¿no? Mira la palabra de Dios, mira la tradición, por eso miramos a los padres también en ese sentido. Yo les agradezco, y que bueno que esto nos haga pensar y de esa manera seguir profundizando, seguir ahondando. Augusto, sí.
Te cuento que hay muchísimos mensajes que están llegando, realmente estamos compartiendo esta consigna. Si les parece, vamos a la música y después seguimos compartiendo.
Perfecto.
Que baje el cielo a la tierra para cambiar, y que los desamparados puedan danzar. Que mire el ciego y que los huesos vuelvan a caminar. Salvar, y que la lengua del mudo pueda cantar, que como un ciervo por las praderas pueda el cojo saltar, y que su olor fragante hasta tu casa allá en el cielo, que la creación entera salte como los becerros y que suba olor fragante hasta tu casa allá en el cielo, y que la creación entera salte como los becerros. Todos necesitamos en ti creer, que perdonemos y nos amemos para tu reino ver, y que suba olor fragante hasta tu casa y en el cielo, y que la creación entera salte como los becerros, y que suba olor fragante hasta tu casa y en el cielo, y que la creación entera salte como los becerros, y que suba olor fragante hasta tu casa y en el cielo, y que la creación entera salte como los becerros.
Bueno, este cuestionamiento que va suscitando una pregunta, pero que tiene que ver con signos concretos que vamos experimentando, que vamos viendo, conocemos la palabra de Dios, conocemos lo que el Señor ha dicho, ¿no? Recién en el bloque anterior conversábamos algo de esto, y creo que hay más mensajes, Augusto, ¿no? Que van
compartiendo. Hay varios mensajes que nos están llegando. Recordamos la pregunta de hoy, que decíamos, la pandemia del coronavirus, ¿es un signo del fin del mundo? ¿Cuál es la actitud cristiana frente al final de los tiempos? Y algunos hermanos nuestros, amigos de la radio, nos van respondiendo. Silvio, desde Bahía Blanca, dice, buenas noches. Yo diría que esta pandemia es una lucecita roja que nos señala que hay un mundo que no va más y que hay que comenzar de nuevo construyendo un mundo justo y humano. Y son un signo lo que se nos está despertando, la solidaridad en muchos ambientes y el cuestionamiento al mundo actual. Y frente a esto, los cristianos necesitamos adoptar una esperanza enraizada en el Dios de la vida que nos lleva a construir con él un mundo nuevo. Gracias por el programa, nos dice Silvio desde Bahía Blanca.
Una llamadita de atención, muy bueno.
Vivi nos comenta que sí, para ella es un tiempo apocalíptico, pero apocalíptico con esperanza. Todo lo que está sucediendo es por una gran desobediencia a la voluntad de Dios. María del Carmen nos dice, no creo que es el fin del mundo, creo que hay que hacerse cargo de lo que hicimos. Jesús tiene mucha misericordia de su pueblo, pero nosotros somos rebeldes. A orar y pedir al Señor que tenga piedad y nos ilumine.
Bueno, tenemos ahí varios mensajes que van llegando y bueno, está bueno que cada uno pone su opinión, su perspectiva, pero nosotros en esta noche queremos sobre todo escuchar un poquito más de Cipriano de Cartago, de su texto. Ojalá que lo pudiéramos escuchar a él mismo, pero nos separan más de 1800 años casi, de distancia, 1700 y pico de años, pero vamos a a tener la posibilidad de leer, escuchar ahora un fragmentito de justamente de esta obra que yo les mencionaba recién, del Mortalitate, acerca de la muerte o la peste, y que dice así. En efecto, queridísimos hermanos, el que sirve en la milicia de Dios, el que está ya colocado en el campamento divino y tiene puestas sus esperanzas en el cielo, debe conocerse a sí mismo, para que no surja en nosotros ningún temor ni turbación ante las borrascas del mundo, porque el Señor ha predicho y enseñado que sucederían todas estas cosas, exhortando, instruyendo, preparando y fortificando al pueblo de su iglesia para soportar cada uno de los males futuros. Él ya vaticinó y anunció que surgirían por muchos lugares guerras, hambres, terremotos y pestes, y para que no nos tomara esto de sorpresa y no nos invadiera el temor a las acometidas de estos fenómenos extraordinarios, nos advirtió de antemano que en los últimos tiempos sucederían calamidades todavía más numerosas. Pues he aquí que sucede lo que había sido predicho, y cuando suceda lo que había sido anunciado, se cumplirán también las promesas hechas por el Señor, que dice: cuando vean que acaece todo esto, sepan que está cerca el reino de Dios. El reino de Dios, mis queridos hermanos, comienza a estar cercano. El premio de la vida, el gozo de la salvación eterna, la alegría sin fin, la posesión del paraíso ya perdido una vez, se avecinan al perecer este mundo. Ya lo celestial sucede a lo terreno, lo grande a lo pequeño, lo eterno a lo caduco. ¿Qué ansiedad o inquietud hay que temer ahora? ¿Quién va a estar temeroso y triste entre tantos bienes, sino solo que aquel que carece de esperanza y fe? Solo puede temer la muerte quien rehúsa ir a Cristo, y no querrá ir a Cristo quien no confíe que comenzará a reinar con Él. Bueno, qué bueno poder escuchar entonces un pedacito de Mortalitate de Cipriano de Cartago, un texto que el que acabamos de leer está en el punto número 2 de esta obrita, también conocida como La condición mortal del hombre, otra traducción posible que se puede entender. Así está, después de una introducción, en el punto 1 está este. Y fíjense que, como para ir encontrando elementos para nuestra pregunta de esta noche, junto con lo que ustedes van opinando, lo que van compartiendo, Cipriano pone ya de entrada, ¿no? Dice, primero nos pone como el que está en la milicia de Dios, ¿no? O sea, ya está hablando justamente de una imagen de un combate. El combate era por las persecuciones de la época, pero detrás de esto está la imagen de la que habla San Pablo, ¿no? El combate de la fe. La vida es un combate. Entonces, quizás eso no hay que perderlo de vista en el horizonte para poder descubrirnos también. Dice el que ya está colocado en el campamento divino, ¿no? Entonces, el que sirve en la milicia de Dios, el que está en el campamento, en el lugar donde se preparaban para la batalla, donde se reagrupaba la tropa, y tiene puestas sus esperanzas en el cielo, debe conocerse a sí mismo. Nosotros en esta ocasión queremos conocernos a nosotros mismos también, queremos conocer qué es lo que hay profundamente en nuestra mente y en nuestro corazón frente a un tema tan crucial como el que nos está atravesando mundialmente. Ustedes recién decían, es una llamadita de atención, está bueno que hablemos, está bueno que debatamos, ¿no? O sea, si nosotros prendemos la radio, un montón de comentarios permanentes, la tele, hay distintas opiniones. Bueno, intentemos tener una mirada cristiana sobre esto, ¿no? Entonces, conocernos a nosotros mismos, preguntarnos, hacernos esas preguntas hondas, esas preguntas desde la fe, Nuestra fe cristiana tiene algo para decir. Nuestra fe en Jesucristo, en su evangelio, es algo que pasa inadvertido frente a la situación en este momento sanitaria que nos toca vivir. Bueno, el Señor lo ha predicho y enseñado que sucederían todas estas cosas. Y fíjense que usa ahí cuatro verbos. Jesús lo enseñó exhortando, instruyendo, preparando y fortificando al pueblo de su iglesia para soportar cada uno de los males futuros. Y después va a decir, ¿no? O sea, el Señor ya lo había dicho, y ahí cita a Lucas en el capítulo 21, en el versículo 31, cuando vean que acontece todo esto, sepan que está cerca el reino de los cielos. Fíjense que es como podríamos decir una actitud pedagógica de Jesús. El Señor advierte, instruye, enseña, prepara. No es simplemente una enseñanza, una cuestión de una profecía predictiva, sino que es una advertencia, una admonición que suscita, por eso dice exhortar, o sea, trata de abrir, que el que está oyendo abre el corazón, abre la mente para poder estar preparado para una batalla, estar como en una milicia, estar en ese campo para poder responder a eso. Jesús dijo que vendrían un montón de calamidades, un montón de dificultades, pero para eso había que estar preparado, para eso había que estar atento, para eso había que estar justamente con una actitud interior profunda. Y dice el reino de Dios, ¿no? Entonces fíjense que esto lo engancha enseguida, a partir del texto del Evangelio, con los signos del reino. Y es cierto que son características apocalípticas. Ahora, tendríamos que preguntarnos qué es el apocalipsis, qué es la apocalíptica, ¿no? Porque por ahí a veces caemos como en una mirada muy tremendista frente a esto.
Sí, claro, en esto que estás comentando, Ale, yo me imagino y también recuerdo que muchas veces a lo largo de nuestra vida cristiana hablar de lo apocalíptico suena como a mejor no hablemos de eso porque nos da miedo, y quizás hay que verlo desde otro punto de vista. Esto que decía el autor, estas advertencias, anuncios, profecías, me hacen pensar también que no hay nada nuevo bajo el sol también, ¿no? Dificultades hubo siempre, y quizás tengamos que revisar el modo en cómo encararlas, en cómo revisarlas.
Y sí, justamente eso, fíjate, ¿no? O sea, a veces no queremos hablar de las cosas porque nos da miedo. Y es un error, es un error del cual el Señor también nos previene. Y nada nuevo bajo el sol, eso que vos citás, este texto del Eclesiastés, también está bueno a la hora de poder pensar en esto, que nos ayuda a decir, bueno, la historia tiene un ciclo, la historia es un poco cíclica a veces, son como círculos, no es un eterno retorno, ¿no? Es un círculo espiralado que muchas veces se parece y muchas veces se distancia. Entonces también aprendemos de la historia, también aprendemos de las actitudes en las distintas etapas de la historia, y por eso queremos mirar, no para repetir exactamente, sino para encontrar claves que nos ayuden a mirar y a vivir el hoy a partir de la experiencia del ayer.
Te robo un segundo, porque qué bueno esto decís de recuperar claves, y esa es la clave y la esencia de este programa, ¿no? Palabras jóvenes de grandes hombres, aquellos hombres que vivieron estas experiencias y que con esas enseñanzas también nos animan a vivir hoy. Esas palabras siguen siendo vitales para hoy.
Exactamente, porque si no nos quedaríamos en una cuestión meramente histórica, arqueológica y nada más, ¿no? O sea, el Fede también nos manda su aporte y nos dice, bueno, ¿en qué momento de la historia de la humanidad estuvo libre de todas las calamidades, ¿no? O sea, si nosotros nos ponemos a revisar, todo tiempo tuvo su dificultad, todo tiempo tuvo su problemática, todo tiempo tuvo su enfermedad, todo tiempo hubo algún terremoto, ¿no? O sea, lo que pasa es que por ahí no tenemos esa mirada más amplia, esa mirada más abarcativa, y nos quedamos simplemente en una cuestión de momento y nos derrumbamos enseguida, ¿no? Pero bueno, sigamos meditando, sigamos pensando. Creo que hay otra llamadita de teléfono. Si lo podemos escuchar, Federico, te lo agradecemos.
Sí, de acuerdo a la consigna de Antonia, pienso que algunos mensajes de la Virgen, no recuerdo cuál imagen ahora, dicen de que va a haber, que va a ser desastroso el tiempo en cuanto a epidemias, a maldades, a tanta cosa fea. Y también, bueno, pienso, digo, debo decir como católica apostólica romana, que no me falta, no nos debe faltar la esperanza, porque claro, Dios es el único que quita los males de la gente, así que rezar mucho, pedir perdón a Dios por nuestras faltas y la del mundo entero. Gracias por escuchar.
Gracias, Antonia, por tu mensaje también, por poder participar en esta noche. Ahora, fíjense, ¿no? Han pasado 2000 años de que Jesús dijo esto, ¿no? Y pareciera que él lo decía para algo que iba a ser inminente. Y de hecho, los cristianos del primer tiempo creían que Jesús había subido al cielo y que ya venía la segunda venida, ¿no? O sea, la parusía, que es esto, la segunda venida era inminente. Y cada catástrofe, cada enfermedad fue interpretada a lo largo de estos 2000 años de historia como un posible signo, y probablemente sea un signo. Lo que pasa es que el tiempo en la mente y en el corazón de Dios tiene otra categoría, porque Dios es eterno, ¿no? 1000 años en tu presencia son como un ayer que pasó, ¿no? O sea, así dice uno de los salmos. Entonces, eso es interesante, ¿no? O sea, a veces medimos nuestras categorías con una mirada demasiado, demasiado pequeña. Ahora, lo que es importante, lo que dice la palabra de Dios, no leer literalmente, sino tener esta capacidad de tener una lectura espiritual. ¿Qué significa una lectura espiritual? Si nosotros leemos literalmente, y sí, vamos a ver catástrofes, epidemias, signos, terremotos, y decimos, bueno, cada vez que pasa algo, se viene el fin del mundo. Cada vez que sucede esto, son signos del fin del mundo. Y que en realidad, desde que fue creado el mundo, ya ha comenzado su fin, podríamos decir. Es como esta otra expresión, Augusto, que por ahí dice, ¿no? En el momento en que nacemos hemos empezado a prepararnos para la muerte. O sea, un día más de vida o un día más cercano a la muerte, ¿no?
El cura Brochero creo que decía esto, ¿no? Que la muerte va como con nosotros, como una vela que va encendida también, ¿no?
Exactamente. Entonces, bueno, esa mirada. Pero ahora es interesante una categoría que se incorpore, que quizás sea la novedad en todo esto y que no siempre como cristianos la tenemos presente. La categoría de que se hace presente el reino de los cielos. Desde el anuncio de Jesús, de la predicación de la buena noticia, su muerte y resurrección y su ascensión al cielo, el derramamiento de Pentecostés, ha comenzado un tiempo nuevo, ha comenzado el tiempo de la llegada del reino. Entonces, en ese reino es donde nos vemos inmersos y donde nos vemos sumergidos. ¿Hay más algún otro mensaje, Augusto?
Hay varios saludos también, ¿no? Que te preguntan por tu tesis, cómo te ha ido, cómo te está yendo, por tu familia. Algunos mensajitos de WhatsApp que nos dicen desde Misiones, respondiendo a la consigna, que esta epidemia es para que también nosotros, los seres humanos, nos demos cuenta que no hay rico ni pobre, para creer saber las cosas más que Dios, y que seamos más unidos y humildes con nuestros hermanos, con el medio ambiente. El mundo sería, y hay que seguir con las oraciones.
Bueno,
hay muchos más, te digo, Ale, si quieres.
Bueno, ahí seguimos después en el otro bloque. Muchas gracias. Bueno, les cuento que mi tesis ya la presenté, Dios mediante, en finales del año pasado, ya fue corregida y ahora estamos esperando hacer la defensa cuando, bueno, esto se pueda mejorar. Tenía justo la defensa para el 27 de marzo, pero como sabemos se decretó la cuarentena, el cierre de fronteras, así que bueno, acá estamos, Dios dirá cuándo pueda ser defendida la tesis. Así que muchas gracias, les pido que recen por esa intención. Y bueno, y de esa manera nos preparamos para escuchar otro ratito de linda música.
Esperándote, tal como la novia al esposo espera. Suficiente aceite mi lámpara lleva. Vivo en la esperanza de poderte ver. Ni siquiera el sueño me hace decaer. Sé que tu regreso pronto puede ser. Vivo cada día esperándote, lleno de emoción, mi corazón desea el día en que regreses por tu amada iglesia. Pronto cara a cara te podremos ver y tu corazón será correspondido, pues tú siempre has sido nuestro gran amor. Mi amado Señor, vivo cada día esperándote, tal como la novia al esposo espera. Suficiente aceite en mi lámpara lleva. Mientras tanto trato de permanecer atento a lo que dice tu palabra fiel. Para nuestro encuentro listo estaré. Vivo cada día esperándote, lleno de emoción, mi corazón desea el día en que regreses por tu amada iglesia. Pronto cara a cara te podremos ver y tu corazón será correspondido, pues tú siempre has sido nuestro gran amor, mi amado Señor. Mi amado Señor.
Bueno, seguimos entonces compartiendo en esta noche, muy interesante, muchos mensajes, muchos llamados, la cosa se moviliza, nuestra mente, nuestro corazón se pone en acto. La palabra de Dios siempre es viva y eficaz y nos ayuda a entrar en una profunda interpretación de los signos de los tiempos. Hay algunas llamaditas que queremos compartir en este momento.
Muchísimas gracias por la presentación que está haciendo el padre sobre una situación que fue parecida, según comentaba, en la época donde estuvo San Cipriano de Cartago. Lo que me interesaría escuchar es, bueno, cómo eso que se vivió en esa época es comparable con lo que ocurre ahora, esa peste, y cómo pudieron resolver el problema del miedo particularmente. Está claro que haber marcado que la primera actitud de la caridad es fundamental. Pero también es muy importante pensar en que el cristiano no le puede tener miedo a la muerte y el cristiano cree en la vida. Bueno, ¿cómo resolvieron el problema del miedo, ya que es algo tan patente día a día en la realidad que estamos viviendo en nuestro país hoy. Millones de personas están alterando sus maneras de vivir y cómo se comportan sus hermanos por culpa del miedo. Bueno, ¿qué hicieron ellos con el miedo y qué deberíamos hacer nosotros? Gracias, muchísimas gracias.
Muy buena la pregunta, esto qué hacer con el miedo. Bueno, esa quizás, no sé si la responderemos totalmente en esta noche, no sé si dejaste tu nombre, te agradezco la pregunta, pero la idea es poder responder a lo largo de este programa. De hecho, Cipriano de Cartago lo señala varias veces, ¿no? El miedo está, ¿qué hacemos con el miedo, no? Vamos a, ahora en un ratito vamos a escuchar un segundo texto que nos va a dar otra pista y dejamos ahí. No quiero agotarlo en una noche todo, pero vamos a ir encontrando algunos elementos. Hay otro llamadito.
Buenas tardes, padre. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo están? Y qué importante entender el Apocalipsis como lo que es. Bueno, la palabra Apocalipsis significa revelaciones, y sobre el final únicamente hablan de el Apocalipsis de San Juan, habla de guerras y de, bueno, toda esta lucha entre bien y el mal, pero el Apocalipsis es un libro sobre todo litúrgico, habla de la cena del Cordero, ¿no? Y de esta liturgia celestial que ocurre en el cielo, que es tan hermosa, ¿no? Que, bueno, se une tanto a nuestra, a la misa de cada día y cada domingo. Así que por ahí quizás no entender el Apocalipsis como mucha gente lo cree y lo entiende, quizás sin haberlo leído muy bien, ¿no? Como algo que únicamente habla de catástrofes, de pestes, de guerras, de hambre, sino que habla de una gran esperanza, que es la de Cristo que vuelve y vuelve como, bueno, como ¿quién es? ¿No? Como Dios que triunfa sobre la muerte, sobre el pecado y viene a darnos la vida eterna. Gracias, Miguel de Bahía Blanca.
Gracias, Miguel, y qué bueno que podamos ir sumando cada estos aportes que van haciendo, me parecen sumamente interesantes, preguntas, aportes, porque justamente a veces creo que no conocemos nuestra fe. Y entonces nos dejamos llevar por lo primero que encontramos y leemos muy superficialmente la Sagrada Escritura. ¿Hay otra llamadita?
Hola Radio María, soy Victoria de Tucumán. Estoy escuchando el programa, bueno, los escucho todo el día. Hablan del Apocalipsis, y yo no creo que el Apocalipsis sea una catástrofe. Yo no acepté nunca la idea de que Dios destruiría su propia obra. Más bien creo que el hombre va a destruir la obra de Dios, no Dios su propia obra. Sí entiendo al Apocalipsis como una llegada de Dios, pero no en medio de la destrucción. No en medio, tal vez de la destrucción espiritual, y los que quieren en pie son los que creen. Pero no una destrucción material, ni las pestes, ni una guerra, porque Dios no destruye su obra.
Qué lindo. Dios no destruirá su propia obra, ¿no? Entonces justamente ahí vamos dándonos cuenta de otros elementos. Pero justo con lo que van diciendo ustedes, les agradezco enormemente. Escuchemos lo que decía Cipriano. Vamos a escuchar un segundo texto en esta noche. No es la voz de Cipriano, sino que es un fragmentito de esta obra de Mortalitate que dice así. Ahora que el mundo va a perecer y se encuentra envuelto en tantas ruinas y fuerzas destructoras, de tal modo que ya vemos que se están produciendo graves males y sabemos que amenazan todavía mayores, consideremos que nos es una gran ganancia el salir cuanto antes de este mundo. Si se bambolean las paredes de tu habitación por estar muy viejas, si tiembla además el techo, si tu casa ya gastada y ruinosa por los años amenaza una ruina próxima, ¿acaso no te alejarías de ella a toda prisa?
Si navegando te vieras ante un naufragio inminente por una tempestad furiosa en medio del viento y de las olas, ¿acaso no buscarías a toda prisa un puerto? Pues vean que el mundo se pasa. Hemos de pensar y reflexionar, queridos hermanos, que hemos renunciado al mundo y que vivimos aquí durante la vida como huéspedes y viajeros. Acojamos con alegría el día que coloca a cada uno en su domicilio, que nos restituye a nuestro reino y paraíso una vez que escapamos de este mundo y nos vemos libres de sus lazos. ¿Quién, estando lejos, no se apresura a volver a su patria? ¿Quién, a punto de embarcarse para ver a los suyos, no desea vientos favorables para lograr abrazarlos cuanto antes? Nosotros tenemos por patria el paraíso, por padre a los patriarcas. ¿Por qué, pues, nos apresuramos y corremos para poder ver nuestra patria y saludar a nuestros padres? Nos esperan allí muchos de nuestros seres queridos. Nos echa de menos la numerosa turba de padres, hermanos, hijos, seguros de su salvación, pero preocupados todavía de la nuestra. ¡Qué alegría tan grande para ellos y nosotros llegar ante ellos y abrazarlos! ¡Qué placer disfrutar allí del reino del cielo sin temor de morir y con la vida eterna, la felicidad más grande y perpetua!
Fíjense que Cipriano es consciente de que hay males, de que hay ruinas, que hay fuerzas destructoras, ¿no? Y dice, el mundo, partimos de la convicción de que el mundo va a perecer, o sea, que el mundo va a tener su momento final. ¿Y cuál es la actitud frente a eso, ¿no? O sea, es decir, consideremos que es una gran ganancia salir cuanto antes de este mundo. Y entonces ahí, no, sin querer acabar el tema, pero para que nos sirva como una introducción ya para nuestro próximo encuentro, ya se nos está pasando la noche, tremendo de rápido que pasa todo esto, pero justamente es la actitud frente a la muerte. Salir de este mundo como una ganancia no es la huida del mundo, sino salir del mundo, no es esquivarle, sino dice, bueno, a ver, hay todas estas manifestaciones, hay todas estas, todo esto que se mueve. Pone el ejemplo de la casa, de una casa que está en su ruina, que parece que está temblando, que se va a caer el techo, y uno dice, yo no me voy a quedar ahí adentro, ¿no? Entonces dice, como que ayuda a mirar el final. Entonces uno tiene que salir de la casa para que la casa no se le caiga encima. Entonces, quizás uno de los temas que muchas veces, y creo que está bastante olvidado hoy por hoy, es el tema de la muerte, la actitud cristiana frente a la muerte. Tendremos miedo a morir quizás, tendremos miedo a dejar este mundo. Y claro que es una pregunta embromada, pero fíjense que Cipriano dice, somos conscientes, y no dice esto va a pasar, ni esto es el final, ni ahora ya llega la segunda venida, no, lo que más allá de que los cristianos de los primeros siglos esperaban que Jesús llegara enseguida, y nosotros se nos ha pasado tanto tiempo, 2000 años, que parece que no va a venir nunca más, nos hemos ido para el otro lado. Dice, no nos tenemos que olvidar que estamos en esta vida como huéspedes y como viajeros. Tanto el que es huésped como el que es viajero está en una situación de provisoriedad. Es provisoria su estadía en una casa que no es completamente suya, sino, y es viajero, o sea, está peregrino, es caminante, es transitorio, va hacia un lugar. ¿Y cuál es el lugar al que se va? La patria eterna, el paraíso, la vida eterna. Entonces, una de las de las claves, justamente, es decir, bueno, frente al miedo que da todo esto que se bambolea, que parece que se está cayendo, bueno, empezar a poner la mirada, y ahí justamente dice, bueno, ¿quién a punto de embarcarse para ver lo suyo no desea vientos favorables para poder abrazarlos cuanto antes? Nosotros tenemos por padre a los patriarcas, pero también, ¿quién no quiere ver a sus, a los que ya han partido? Nos esperan allí muchos de nuestros seres queridos, la turba de padres, hermanos, hijos, seguros de su salvación, que están preocupados también por la nuestra.
Hay un mensajito que quizás tiene que ver con esto que estás diciendo, ¿no? Nos dice Isabel y José, creemos que la historia está repleta de cataclismos, hechos dañosos, nacidos del propio accionar del hombre, que han traído masivas muertes con el dolor que implica a cada individuo y a la humanidad entera. Pero el fin de los tiempos nos trae la segunda venida de Jesús, lo que implicaría haber cumplida nuestra plegaria de cada misa. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Allí nuestra fe y esperanza. El COVID-19 traerá grandes cambios globales. Comprometer nuestro trabajo con alegría pidiendo ser testigos de fe.
Exactamente, ¿no? Fíjense que ven Señor Jesús es una de las últimas palabras del Apocalipsis, ¿no? El Maranatá. Maranatá. Entonces, justamente pasa en este reposicionamiento frente al mundo, frente a los bienes creados, ¿vivimos realmente como huéspedes, como viajeros? ¿Vivimos realmente con esta provisoriedad? ¿O nos hemos adueñado? Quizás sea eso, ¿no? O sea, Cipriano nos está haciendo caer en la cuenta, ¿no? De que frente a las enfermedades, frente a los peligros, frente a las dificultades, ¿cómo podemos ir reaccionando? Algún llamadito por ahí, me parece, ¿no es cierto?
Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Estoy escuchando atentamente todo el análisis que están haciendo. Y bueno, principalmente lo que más interesa aquí es que tenemos que estar ligados a la Santísima Virgen María. Yo, como consagrado al Inmaculado Corazón, sí, es un tiempo de que va a venir grandes confusiones, pero no hay que asustarse, hay que estar con mamá, con la madre, que es la que lo lleva de la mano hacia nuestro Señor Jesús. Sí, también muchas calamidades, como decía la hermana ahí, va a haber también, va a estar justificado en el mundo que todo lo que es bueno es malo y todo lo que es malo es bueno, es todo al revés, y me parece que es más lógico que eso, que la madre diga que estamos, todo lo malo se justifica como bueno, ahí están las obras y están todas las consecuencias de lo que está pasando. Entonces, sí, yo, mi opinión humilde es seguir ligado a la madre, y tenemos una herramienta muy grande que nos ayuda a seguir el camino, que no es tampoco muy muy lindo, digamos, porque es como rosas y espinas, como tenía el padre San Pío Pietrelcina, era rosas y espinas. Así que ligado a la madre y con el Santo Rosario. Gracias.
Muchas gracias también a este amigo que se ha comunicado recién. ¿Hay algún otro por allí también?
No sé si tiene que ver con el fin del mundo. Lo que sí sé, y estoy seguro, que tiene que sacudirnos nuestro reino interior en función de una gran conversión. Eso nos tiene que dejar la pandemia. Armando Capital.
Muchas gracias, Armando. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Me alegro que esto nos haya suscitado el pensar, el reflexionar. Les agradezco enormemente. No podemos leer ni escuchar todos los mensajes de texto y todas las llamadas han quedado pendientes. Muchísimas, muchísimas gracias por eso. Pero bueno, eso también nos habla de el deseo sincero de seguir profundizando en nuestra fe, y qué bueno que los padres de la Iglesia nos ayuden en eso. Augusto, vos querías decir algo, ¿no es cierto?
Sí, la verdad es que el programa de hoy, primero agradecer también a todos los que se han comunicado, han llegado muchísimos mensajes de distintas partes del país, y la verdad esto que compartíamos hoy, que decía nuestro autor invitado hoy, más allá de advertencias, anuncios, profecías, cataclismos, ¿no?, dificultades, detrás de todo eso hay una promesa, detrás de todo eso hay un Dios que está presente, ¿no? Pienso en esto que comentábamos, ¿no? Que en estas dificultades el reino de Dios siempre estuvo presente, siempre ha estado, ¿no? Jesús siempre ha caminado al lado nuestro, y en eso me anima a decir esta frase, como que ha sido un eterno presente de su presencia entre nosotros, ¿no? Valga la redundancia de palabras. Y me pregunto en esta realidad que nos toca vivir, que a lo mejor nos puede dar miedo, ¿qué necesito fortalecer, ¿no? ¿Qué virtud? ¿Será la caridad? ¿Será la fe? ¿La esperanza? Si tengo miedo, ¿será que alguna de esas partes tengo que fortalecer, ¿no? Y con esa pregunta me voy hoy. Empezamos con una pregunta y más allá de irme con una respuesta, me voy con otra pregunta.
Bueno, qué bueno, ¿no? O sea, dicen que las buenas preguntas llevan a otras preguntas y no para encontrar soluciones al modo de recetas fáciles de ser copiadas, sino que nos llevan justamente en un camino de profundización. Vamos terminando. Muchas gracias a Augusto por acompañarnos, por ayudarnos, por poder compartir así.
Y bueno, no quería dejar que pasara el programa antes de saludar a nuestras comunidades también. A la comunidad de San Juan Bautista, a los catequistas del Cristo Redentor también, amigos y hermanos nuestros, y a Maxi y a Jessy, que nos dejan sus saluditos para vos y para la comunidad de la radio.
Bueno, todos ellos les agradecemos, obviamente, a nuestras comunidades que siempre nos acompañan, a nuestras familias. Ahí están mis sobrinitos escuchando también, como todos son mis fieles oyentes. A ellos, al Maxi, a Santino, todos ellos que están siempre acompañando, a la Martina, al Agustín, muchas gracias, un cariño enorme. Gracias a Federico Stucker por acompañarnos en el sonido, en la puesta en el aire, allí desde los estudios de Radio María, todos los que colaboran de una u otra manera. Qué lindo que podamos seguir viviendo así. Les dejo una frase con la cual Cipriano va a terminar su obra, ¿no? Dice, qué alegría tan grande para ellos y para nosotros llegar y abrazarlos. Qué placer disfrutar allí del reino del cielo sin temor de morir y con la vida eterna, la felicidad más grande y perpetua. Allí el coro glorioso de los apóstoles, allí el gozoso grupo de los profetas, la multitud innumerable de los mártires que han sido coronados por los méritos de sus luchas y sufrimientos, allí las santas vírgenes que triunfaron. Bueno, una imagen del cielo. Corramos, queridísimos hermanos, con anhelo hacia ellos. Roguemos poder encontrarnos enseguida junto con ellos y de llegar pronto a Cristo. Ojalá que todos tengamos, ojalá que siempre en este tiempo difícil, duro, podamos acrecentar nuestro deseo de encontrarnos una vez definitivamente con el Señor y con todos los que están en el cielo. Muchas gracias a todos, un gusto haber compartido esta noche. Nos vemos, nos encontramos, nos escuchamos el próximo miércoles con palabras jóvenes de grandes hombres. Que Dios los bendiga.